Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Entramos en la última hora del programa, cargada de preguntas. Decía Albert Einstein: no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Este equipo es casi tan curioso como el físico alemán. Lo demostramos cada semana en esta última hora del programa. Para entender nuestra próxima cuestión, para desvelar y llegar al porqué de la siguiente cuestión, no le vamos a preguntar al viento. Vamos a navegar hasta alta mar. Déjame que te quiero hablar de piratas. Hace siglos, cuando los barcos emprendían largos viajes, siempre había un temor entre los marineros: encontrarse en la soledad del océano con una bandera negra y piratas con parches en el ojo, tan temidos como el cruel.
Barba Negra, ¿qué costumbres tiene?
Casi siempre está en su camarote.
¿Alguno ha navegado antes con él? ¿Alguien le ha visto alguna vez?
Según la leyenda, adornaba su barba con mechas de cañón que él mismo encendía durante los abordajes. Esta noche nos preguntamos, ¿por qué los piratas solían llevar un parche en el ojo? Para responder a esta pregunta me acompaña Javier Martínez Pina. Es historiador, es autor de Eso no estaba en mi libro, de Historia de la Piratería, que ya sabes, es una colección que publica Almuzara. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Encantado de volver a tu programa.
Muy buenas noches. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo definiría usted a un pirata?
Pues no es una pregunta fácil de contestar, porque el problema que tenemos es que a lo largo de los siglos encontramos distintos tipos de pirata. Pero bueno, básicamente podemos hablar de dos. En primer lugar está el pirata propiamente dicho, el que todos nos imaginamos, el que actuaba por cuenta propia y que no tenía ninguna protección de ningún estado. Este era un individuo que operaba en zonas costeras, en alta mar, y le importaba lo más mínimo la condición o la nacionalidad de sus presas. Este le daba igual atacar un barco español, francés, inglés o holandés. Y tenemos un segundo grupo, más numeroso, y que estos se dedicaban a robar, se dedicaban a torturar, a violar, a asesinar, pero bajo el amparo de lo que conocemos como una patente de corso, que en cierta medida legalizaba su misión. Ese era un documento que firmaban con un enemigo de la monarquía hispánica y que les permitía pues atacar intereses españoles incluso en tiempos de paz, curiosamente, ¿no? Y dentro de este grupo de los corsarios cabe destacar los terroríficos piratas berberiscos o corsarios berberiscos que luchaban a favor del Imperio Turco, o los ingleses, algunos de ellos muy violentos, como Morgan y Drake.
Javier, vamos a remontarnos a los orígenes. ¿Cuáles fueron los primeros piratas de la historia y en qué mares solían trabajar? ¿Qué mares surcaban?
Pues aunque parezca mentira, la verdad es que al margen de esas referencias pues que tenemos y que nos hablan pues eso de elementos que están a mitad de camino entre la historia y la leyenda, tenemos referencias realmente antiguas, ¿eh? Es que estamos hablando del siglo X antes de Cristo, hacia el 1000 antes de Cristo. Es el momento en el que tenemos a los pueblos fenicios, los pueblos de navegantes que se abrieron a la mar con la intención de establecer rutas comerciales y que llegaron a ni más ni menos que a Egipto, que llegaron a Malta, incluso a España. Sabemos que establecieron relaciones comerciales con Tartesos. Pues bien, estos barcos fenicios que iban cargados hasta los topes, cuando pasaban cerca de las costas de Grecia, estos primeros piratas egeos los asaltaban con la intención, que siempre han tenido los piratas, que es de conseguir pues esas riquezas de los barcos, pero también las de los tripulantes, para venderlos en los mercados de esclavos. Y es muy curioso también, y a eso dedico la primera parte del libro, el hecho de que en la mitología griega está presente también el mundo de la piratería, sobre todo la Odisea.
Oiga, ya sabemos quiénes son, cuál es su origen, pero ¿cómo era la vida de los piratas?
Uf, aquí podríamos hablar largo y tendido, porque yo en el libro me centro en dos cosas, en tratar de desmitificar la visión que tenemos de los piratas, y otra parte importante del libro es en estudiar cómo era el día a día de estos piratas, sobre todo del Caribe. ¿Cómo vivían? Pues en parte, solo en parte, como nos han contado las fuentes. Por ejemplo, la vestimenta. Sí que es cierto que estos piratas vestían de forma vistosa, con esas camisas, con esos pañuelos, con esas botas de cuero. Y también es verdad que, como eran tan anárquicos ellos, solían utilizar, que eso es muy curioso, pero es que realmente parece que era así, ¿no? Solían utilizar joyas e incluso algún elemento distintivo, como podía ser un gorro muy llamativo o una casaca, que conseguían después de saquear un barco o una población. Ajá. Una de las cosas, bueno, que seguro que os suena de los piratas, la bebida. Les gustaba la bebida, les encantaba. Tanto que los barriles de los barcos solían ir hasta los topes de aguardiente y de whisky. O sea, una cosa que tenemos a fama es el ron, pero parece que el ron no utilizaba mucho por el sencillo motivo de que era muy caro. Les gustaba la comida y también le gustaba mucho, hasta límites patológicos, el juego y la prostitución. No necesariamente en ese orden, pero ya te digo, es que es una cosa que podíamos estar aquí hablando hasta mañana, ¿no?
Que entiendo. Yolanda, te escucha. Javier, seguro que tienes alguna curiosidad sobre los piratas.
Muchísimas, muchísimas curiosidades. Después de escuchar, bueno, pues cómo vestían, qué bebían, qué joyas se ponían, me gustaría saber cómo actuaban los piratas cuando encontraban un barco en alta mar. ¿Atacaban siempre?
Pues no siempre, ¿eh? Y te he dicho antes que una parte importante del libro es denunciar ese proceso de idealización de esos piratas que hoy en día entendemos como, yo diría, como héroes de capa y espada en busca de la libertad. Y que eso es una imagen que se empieza a desarrollar en el siglo XIX en obras como El pirata de Walter Scott, y que continúa en el siglo XX con el cine, que no ha visto Piratas del Caribe, bueno, o una de mis favoritas, que es los Goonies, incluso en los videojuegos. Pero la verdad es que esta imagen no refleja ni mucho menos lo que fueron estos monstruos del mar, que la mayor parte de las ocasiones pues hicieron del asesinato y la violencia sus formas de vida. No te lo comento porque solemos entender al pirata como un ser arrojado que atacaba prácticamente sin ningún tipo de problemas grandes galeones españoles. No, esto no es verdad, esto no es cierto. En la mayor parte de las ocasiones los piratas atacaban barcos mercantes que no tenían protección y pequeñas ciudades costeras totalmente desguarnecidas. No, cuando encontraban un barco de guerra español, la mayor parte de las ocasiones estos piratas huían con el rabo entre las piernas.
Hasta hoy nos ha llegado la imagen del pirata cojo con la pata de palo, con la cara de malo, como decía Joaquín Sabina. Vamos a seguir desmontando mitos o aclarando realidades, porque ¿esa imagen es real o está algo distorsionada por el paso del tiempo, por el cine, por la literatura, incluso por la televisión?
Por supuesto. Además, por sentido común. Eso tenemos que pensar que los hombres que les faltaba una pierna, los hombres cojos, los piratas mancos o tuertos no eran ni muchísimo menos los más adecuados para unas tripulaciones en las que pasaban la mayor parte de su tiempo haciendo tareas de a bordo dentro del barco. Y por lo tanto no solían ser piratas que contasen con ellos por sus limitaciones evidentes, ¿no? Que los podemos imaginar. Esto es una cosa que sí que parece que nos hemos imaginado a partir de la lectura del libro de Stevenson, ¿no? La de La Isla del Tesoro, que sí que aparece en la mayor parte de los tesoros, que le falta algún miembro, pero no parece esto que sea moldeada a la realidad.
Bueno, no sé si es por la literatura, por el cine, pero desde luego si hay algo que define la imagen de un pirata es ese parche en el ojo. Y yo quería saber por qué los piratas llevaban un parche en el ojo, si era una seña de identidad, si era una forma de identificarse, o es que realmente los que llevaban el parche es que no tenían ojo.
Puede haber un poco de... Bueno, yo he oído de todo cuando hablamos de lo del parche. Sí que es cierto que, lo hemos dicho anteriormente, no todos estaban tullidos, pero sí que es cierto que por sus formas de vida, y no solo por esos abordajes que hacían a barcos españoles, sino también por sus formas de vida que tenían en las guaridas pirata, como la tortuga o como Port Royal, alguno de estos personajes podía perder un dedo o un ojo. Y por eso se tapaban el orificio con un parche que era indudablemente mucho más económico que un ojo de cristal. Mira, como curiosidad, antes de que una expedición pirata iniciase su travesía, el capitán pirata solía reunir a sus tripulantes y firmaban un documento que da la charge de partí, que da la ley de a bordo, ¿no? Y en esa ley de a bordo se especificaba la forma en la que se iba a repartir el botín, el número de barcos que formaba la expedición, el número de piratas que iban a ir en esos barcos. Pero también una cosa muy curiosa es que existían una serie de indemnizaciones para los miembros de la tripulación que tuviesen una herida grave o que tuviesen algún tipo de mutilación. Y una de esas indemnizaciones era, por ejemplo, por perder un brazo o una pierna. No me acuerdo muy bien, pero creo que te indemnizaban con unos 500 o 600 reales de A8, pero también había una indemnización por si perdías un ojo, que ahí sí que te daban, creo que 100 reales y un esclavo, me parece recordar, ¿no? O sea que algo pudo haber. Pero de los grandes piratas que todos conocemos, yo creo, no conozco a ninguno, más que un pirata francés ya tardío, que era Oliver Labuse, el gavilán, que sí que realmente utilizaba un parche, pero los otros maestros del género, como Morgan, como Lolo Ned, como toda esa gente, ninguno tenía un parche.
Javier, sigue habiendo piratas en la actualidad. Fíjate los datos, año 2023 hubo 120 incidentes con piratas que se saldaron con 73 rehenes. Ojo, son datos del último informe anual de la Oficina Marítima Internacional. ¿Qué tienen en común los bucaneros de hace varios siglos con los piratas de hoy día?
Bueno, realmente no mucho. La tecnología ha cambiado, aunque sí que es cierto que las motivaciones de la piratería clásica y la actual sigue siendo la misma, que es apropiarse de bienes ajenos y ya no tanto capturar las riquezas de los grandes barcos que asaltan, sino yo te diría sobre todo en la costa de Malasia, todo esto sí que es capturar rehenes para cobrar por ellos un suculento rescate. Pero que tú fíjate que eso está pasando pues hasta tiempos relativamente recientes, pero ya ocurría en la antigüedad. Sabes que hubo un romano muy famoso que fue capturado por piratas y que los piratas cobraron por él un rescate muy, muy generoso, que fue Julio César, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hoy en día continúa la piratería pues como en la antigüedad, porque hay ciertos grupos, ciertos estados que le otorgan una cierta protección, o los piratas se aprovechan de estados que no controlan realmente su territorio para poder operar desde esos países, como por ejemplo Somalia también en la actualidad.
Para más detalles, eso no estaba en mi libro de historia de la piratería. Publica Almuzara, lo firma Javier Martínez Pina. Javi, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
Seguro que te suenan joyas como la perla peregrina, o el regente, no sé, o la tiara perdida de los Romanov, o el collar de quien fuera reina de Francia.
Cuando llegues a Versalles, todo el mundo te observará, María Antonieta. Y no verán tu bonita cara ni tu elegante vestido. Estarán viendo a la futura reina de Francia.
Son tesoros por los que el ser humano no ha dudado en traicionar, en robar, en asesinar, en provocar guerras, en provocar derrocamientos. Probablemente por ese motivo hayan sido calificadas como joyas malditas. Déjame que voy a hablar con Ana Trigo. Ella es escritora, es tasadora de arte, antigüedades y libros antiguos. Querida Ana, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Encantada de estar aquí contigo. Un placer saludarte.
Oye, los objetos hermosos tienen todos una historia que contar. ¿Las joyas malditas siempre cuentan historias oscuras y siniestras?
Sí, bueno, sin duda, todas las joyas tienen una historia, todos los asociamos con algún momento en que la hemos llevado o algún ser querido al que han pertenecido, pero sí, el caso de las joyas malditas tienen todas una historia truculenta, oscura, sangrienta, llena de traiciones, muchos casos, muertes bastante violentas.
Uh-huh.
¿Sí?
Sobre algunas de estas joyas se han escrito libros, desde luego tú has escrito, ahora hablaremos de ello, artículos donde que han aparecido en periódicos, en documentales. En todas estas historias, ¿hay más de realidad o de leyenda que lo que se cuenta de ellas?
Hay mucho de leyenda, eso es cierto, pero sí que cuando investigas a fondo te das cuenta de que detrás de la leyenda hay mucho de verdad. Es difícil diferenciar una cosa de la otra, pero bueno, para eso estamos los historiadores. Y sí, curiosamente, detrás de la leyenda hay ápices de verdad.
Tú eres tasadora de joyas. ¿Qué te cuentan las joyas cuando las tienes delante o las tienes entre tus manos?
Bueno, yo soy tasadora de arte y antigüedades y libros antiguos. Lo que pasa es que, bueno, como he trabajado en casas de subastas, pues al final acabas manejando un poco todo tipo de piezas, también joyas, ¿no? Las joyas cuentan muchas cosas. Precisamente este libro a mí se me ocurrió después de estar valorando una colección particular para subasta, y entonces, bueno, pues estuve valorando pinturas, muebles y demás, y esta persona, la hija de la familia, me sacó una pulsera preciosa, maravillosa, pero me decía que la querían vender porque parece ser que en su familia les daba mala suerte, cada vez que alguien la usaba, curiosamente, pasaba una desgracia, ¿no? Y entonces aquello me dio que pensar y dije, oye, pues voy a comprarme un libro sobre eso, y vi que no había ninguno, y entonces dije, bueno, pues lo voy a escribir yo. Y así fue como surgió la idea de este libro, con esta historia de esta pulsera.
Entiendo. En tu opinión, ¿por qué tienen tanto atractivo entre pobres y ricos que compiten incluso entre ellos por tener la más cara, la más bella? ¿Es una cuestión de que de exclusividad, de inversión? Supongo que reúnen como muchas razones, ¿no?
Sí, mira, hace poco se publicó un artículo muy interesante en una revista científica que decía que cuando vemos algo hermoso tenemos el impulso físico de cogerlo, ¿no? Eso se ve con los niños pequeños que ven algo que les gusta y lo cogen, ¿no? O nosotros cuando estamos en unos grandes almacenes y vemos algo que nos llama la atención y lo acariciamos, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, digamos que literalmente la belleza mueve el mundo. Pero claro, además en el caso de estas piezas, pues es que son realmente excepcionales, son piezas únicas, muy bellas. Y además no podemos olvidar también que son un símbolo de estatus, ¿no? Por ejemplo, el regente que mencionabas antes, pues había estado antes en las coronas de Luis XV y Luis XVI, y Napoleón Bonaparte lo pone en su espada como símbolo de que es la continuidad de estos anteriores dirigentes, pero marcando su propia diferenciación.
La perla peregrina, la tiara perdida de los Romanov, el collar de la reina de Francia, he puesto esos ejemplos, podría poner más. Da la impresión de que estas joyas mayoritariamente siempre están asociadas a mujeres, ¿no? ¿Ha habido también hombres? ¿Ha habido lucha por parte de hombres por poseer joyas preciadas y en este caso malditas?
Sí, la verdad es que las joyas son mayoritariamente de nuestro gusto, digamos, de las mujeres, pero sí, por ejemplo, el regente, que como te comentaba, es el diamante favorito de Napoleón, lo llevó en su espada, se quejó amargamente en Santa Elena en el destierro de que se lo hubieran quitado, porque él decía que él lo había comprado con su propio dinero y que era suyo. El Koh-i-Noor, por ejemplo, ha estado asociado siempre a los grandes dirigentes indios y ahora mismo se encuentra está en la corona de Malta, que es la que suelen llevar las reinas consortes y es la que iba a llevar Camila, la reina Camila, en la coronación, finalmente no la llevó. El Koh-i-Noor, en concreto, tiene la leyenda de que solamente pueden llevarlo mujeres o Dios, ya que si lo lleva un hombre puede suceder una gran tragedia. Y curiosamente, los Windsor parece ser que se lo han creído y por eso solamente está en la corona de las reinas consortes, nunca en las coronas de hombres.
Qué bueno. Oiga, ¿y todas las joyas consideradas malditas lo han sido siempre?
No, mira, por ejemplo, el rubí del príncipe negro, que es la corona, es la piedra central que llevan en la corona de coronación, valga la redundancia, los reyes ingleses, por ejemplo, es el gran rubí que estaba en la corona del rey Carlos cuando en la coronación, que fue hace recientemente poco. Pues esa corona, esa pieza, perdón, ese rubí, que es de origen español, por cierto, pues se pensó durante un tiempo que daba buena suerte, hasta que luego cambió, empezó a dar mala suerte y luego de nuevo otra vez buena suerte, ¿no? Van un poco cambiando, ¿no?, a lo largo de los siglos.
Entiendo. ¿Hay alguna joya que tenga el honor de tener el poder más destructivo de entre todas ellas?
Yo creo que dos en concreto. De hecho, dos piezas que yo cuando estuve haciendo toda esta investigación realmente pensé que si no podía haber realmente algo de verdad detrás de todas estas leyendas oscuras. Una de ellas es el diamante Hope, porque realmente sí que arrastra consigo una larga hilera de desgracias y de acontecimientos realmente tristes. Y la otra es la perla peregrina.
Cuénteme algo del diamante Hope.
Pues el diamante Hope, por ejemplo, la última persona que lo poseyó, porque ahora mismo se encuentra en un museo, en el Smithsonian de Boston, la última persona que lo llevó, que es Evelyn McLean, multimillonaria, también su marido multimillonario, los dos herederos de grandes familias, pues mira, lo compraron y al poco tiempo de tenerlo murió su hijo mayor en un accidente fue atropellado por un coche con solo 9 añitos. Luego él perdió toda su fortuna, acabó arruinado, acabó encerrado en un psiquiátrico donde murió, desafortunadamente. Su hija también se suicidó con 24 años y fue Evelyn precisamente quien encontró su cuerpo. Y bueno, sí, pues una hilera de tragedias realmente tremendas. Y esa es solamente la última propietaria, ¿no? Si nos retrocedemos hasta más atrás en el tiempo, Luis XIV, Luis XV, bueno, la propia María Antonieta, Luis XVI, la Revolución Francesa. Es decir, que ha ido dejando una larga ristra de tragedias desafortunada, o sea, no podemos saber si realmente es por culpa del diamante, pero sí, sí, curiosamente está asociado con muchas tragedias.
Entiendo. Ahora, y me hablabas también, me destacabas de su poder destructivo, el de la perla peregrina. ¿Cuál es parte de su historia?
Bueno, la perla peregrina es genuinamente española. El primer propietario es precisamente Felipe II. Se lo regala a su entonces esposa, Ana de Austria, con la mala suerte de que dentro de ese mismo año muere ella, embarazada de su sexto hijo, muere. Luego va pasando por todos los Austrias, por los Borbones, y está en España hasta que llega José Bonaparte y se la lleva consigo, junto con todas las joyas de la corona de España, que es el motivo, que mucha gente no lo sabe, es el motivo por el cual no tenemos joyas de la corona en España, porque se las llevó José Bonaparte consigo. Y bueno, la última propietaria conocida fue Elizabeth Taylor. Esta joya se vendió en una gran subasta, fue la joya más cara de todas, dentro de unas joyas absolutamente fascinantes, todas que había poseído esta gran actriz, ¿no? Y se vendió por 11 millones de dólares. Y desde entonces no sabemos quién la tiene. Se vendió en Christie's en esta subasta y no sabemos quién es el propietario actual.
11 millones de dólares. ¿Dónde está, en tu opinión, dónde está el poder de una joya? ¿En su valor, en su talla, en su tamaño? ¿Dónde reside el poder de la joya?
Hombre, sobre todo en su rareza. En el caso del diamante Hope, por ejemplo, es extraordinariamente raro. Los diamantes azules son muy raros y además son diamantes que se crean muy, muy profundo, más profundo incluso que el resto de los diamantes y que tardan miles de millones de años en formarse. O sea, es una pieza excepcional, ¿no? Que es lo que tienen todas estas joyas, que son muy puras, son muy, sí, puras. Es decir, aparte tienen un brillo extraordinario. O sea, dentro de que son joyas, que ya de por sí es un valor aparte, pero es que encima son joyas realmente excepcionales, ¿no? Pero sobre todo es el valor que nosotros le damos, el valor que nosotros le damos como símbolo a quien ha pertenecido, por qué manos ha pasado, que ha estado asociado, ¿no?, con el poder, con la belleza.
Si hablamos de rareza por una parte y de poder por otro, ¿cuál sería, en tu opinión, la joya más poderosa que existe en la actualidad?
Qué buena pregunta. Pues mira, precisamente estábamos hablando el rubí del príncipe negro, que por cierto no es un rubí, es una espinela, que es una gema parecida, pero de menor valor, precisamente porque está en la corona de uno de los hombres más poderosos del mundo, no podemos negarlo, el rey Carlos, como jefe de toda la Commonwealth.
Sí, el rubí del príncipe negro, que durante generaciones fue considerado como un talismán protector, pero en algún momento se determinó que el buen rollo se acababa, ¿eh?
Sí, es cierto. Entonces, como te comentaba, esto pasa con muchas joyas. En un momento dado dicen, oye, esto no da tan buena suerte, fuera, da mala suerte. Y fue precisamente la reina Victoria, en el siglo XIX, la que volvió a recuperarlo para la corona, ¿no? Ella llegó con 18 años al trono, quería una corona más pequeñita, más femenina, más hecha para ella. Y entonces se encargó esta nueva corona y decidió que iba a ser el rubí del príncipe negro, precisamente esta pieza central, que como te digo, es de origen español. Se lo arrebata el rey Pedro I, se lo arrebata a uno de los últimos reyes de Granada, a Mohamed VI. Y mira tú por dónde ha acabado la corona del rey de Inglaterra, del Reino
Fíjate,
Unido.
las cosas, ¿eh? Bueno, fíjate, te preguntaba cuál es la joya más poderosa. Hablábamos de dos cualidades, poder y rareza. Déjame que te pregunte ahora, si tienes la información, ¿cuál es actualmente la joya de más valor que existe en términos de euros o de dólares?
Además, el valor exacto no lo sé. El diamante más grande del mundo que jamás se ha encontrado es el Cullinan, que pesaba casi medio kilo, o sea, una absoluta barbaridad. Y que también se encuentra, o sea, precisamente el trozo más grande del Cullinan, porque se rompió, se convirtió en varios diamantes. El Cullinan 1, pues se entregó es el que está ahora mismo en el cetro, precisamente de las joyas de la corona de Inglaterra.
Fíjate que hay joyas que han sobrevivido a guerras, a revoluciones, a expolios, a robos, a incendios, a saqueos. ¿Se sabe de alguna que se haya perdido y siga sin saberse dónde está?
Bueno, tenemos la peregrina que está desconocida y está, por ejemplo, esta tiara perdida de los Romanov, que es una tiara absolutamente fabulosa, asociada con el violento final de la dinastía Romanov, y no se sabe qué ha sido de ella. Parecía que había sido vendida en una subasta que organizaron los bolcheviques en 1927, pero se ha descubierto hace poco que no fue así, sino que desapareció y no se sabe qué fue de ella, si fue robada antes o fue destruida, no sabemos dónde se encuentra, quizás en una caja fuerte de Suiza, no sabemos.
Ana, en tu condición de tasadora de arte, de antigüedades, de libros antiguos, una pregunta. ¿Un diamante es para siempre o eso es una frase hecha para vender joyas?
Es una frase hecha para vender joyas. La verdad
No
es que
hay
ahora
duda, ¿no?
mismo, sí, ahora mismo precisamente los diamantes, bueno, sabes que hay mucha polémica con los diamantes sintéticos que se están empezando a crear, que cada vez son mejores, se perfeccionan más, cada vez se alcanzan un tamaño más grande y no sabemos qué va a pasar con eso. Cuando el mercado se inunde de diamantes sintéticos, ¿van a conservar los originales su valor cuando apenas se diferencian a simple vista? No sabemos, estamos en un momento dado en que no sabemos realmente qué va a ocurrir con la industria del diamante.
Ana Trigo acaba de publicar el libro titulado Joyas Malditas, historia secreta de las gemas más enigmáticas del mundo y de las mujeres que las poseyeron. Lo ha editado la Esfera de los Libros. ¿Dónde has bebido? ¿Cuáles han sido las fuentes? ¿Dónde has bebido toda esta información para escribir el libro?
Pues mira, ha sido dificilísimo porque había mucha bibliografía en teoría solvente, o sea, de firmas reputadas, pero que luego te ponías a leer y decías, pero vamos a ver, esto se contradice con lo que acabo de leer en este otro libro. Entonces tenías que ir a la fuente original y ver realmente cómo era el tema, ¿no? Casi todo en inglés, en poquísima bibliografía en español y en otros idiomas. Entonces la verdad es que ha sido bastante difícil. Me precio de que hay una bibliografía extensísima que cito en las páginas finales del libro, donde hay más de casi 100 títulos. He acabado consultando al final.
Si tuvieras que citar dos joyas malditas de origen español, ¿cuáles serían?
Pues el rubí del príncipe negro que te comentaba, la peregrina, por supuesto, y déjame que te añada una más que es fascinante, a mí me encanta, es el anillo maldito de los Borbones, que está detrás de la muerte de cinco miembros de la familia real.
A ver, cuéntame un poco de esa historia.
Pues mira, es un anillo que se conserva en el Museo de la Almudena, podemos visitar todos los españoles. Y curiosamente, bueno, pues es un anillo que ha ido pasando por distintas manos de la familia real. empezando por la reina María de las Mercedes, la famosa esposa de Alfonso XII, que murió a los 5 meses de casarse, con 18 añitos. Luego este anillo se lo regala, Alfonso XII se lo regala a su abuela, que fallece al poco tiempo. Luego se lo regala a su cuñada, que también muere jovencísima, con 20 y pocos años. Después a su hermana, la infanta María del Pilar, que curiosamente también muere con 18 años. Él empieza a sospechar que puede haber algo malo con el anillo y se lo queda a él. Y él muere, como sabemos, pues muy joven, con solo 28 años. Y al morir, solamente 4 días después de su fallecimiento, su esposa, la reina regente María Cristina, lo dona a la Almudena. Pero es que lo dona con una inscripción muy curiosa. Detrás de la cajita de donde se conserva el anillo aparece lo siguiente: después de los fallecimientos de estas augustas personas, donamos este anillo a la Virgen de la Almudena. Es decir, que de alguna forma la reina regente María Cristina asocia este anillo con estas muertes de estos seres queridos de la familia real.
Y además decide separarse, distanciarse de la joya, ¿no? ¿No has tenido, en algún momento te ha cruzado el pensamiento por la cabeza si estás hurgando en joyas malditas, que tuvieras miedo por algo?
No, porque además fíjate que yo creo que de alguna forma esta magia que puede irradiar de algún, si es que es cierto, ¿no? Si es que es cierto, porque yo soy bastante escéptica con estos temas. Esta magia está como aletargada por periodos, ¿no? Fíjate, ahora, bueno, de hecho, el diamante Hope, que es, yo creo que es la joya más letal de todas, se encuentra conservada en uno de los museos Smithsonian, está expuesta al público, y el propio Smithsonian dice que a ellos no le ha dado mala suerte, sino todo lo contrario, les ha dado mucha suerte porque van muchísimas personas a visitarlo, ¿no? Creo que lleva más de 100 millones de visitas, fíjate qué barbaridad, más de 100 millones de visitas para ver este diamante, que por cierto está asegurado en 250 millones de dólares.
En todo caso, si quieres ver una maravilla de la naturaleza y te encanta el color azul, mete en internet el nombre del diamante Hope, que te vas a quedar verdaderamente alucinada o flipado, ¿no? Bueno, en todo caso, Ana Trigo acaba de publicar el libro titulado Joyas Malditas, historia secreta de las gemas más enigmáticas del mundo y de las mujeres que las poseyeron. Lo edita La Esfera de los Libros. Ana, enhorabuena por el libro, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo, un placer. Buenas noches, adiós. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Acompáñame a hacer un viaje en el tiempo. Fíjate, hace 200.000 años, los neandertales descubrieron que al calentar corteza de abedul se producía una sustancia negra y pegajosa que conocemos como alquitrán, y se les ocurrió que esa sustancia servía, por ejemplo, para unir sus puntas de flecha a palos y usarlos para cazar. Fíjate, habían inventado el pegamento. ¿Sabes por qué pega el pegamento? Vamos a preguntarle a Íñigo Pérez Baroja, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España. Querido Íñigo, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Es cierto que el pegamento se comporta como si fuera un imán?
Sí, es verdad, porque el pegamento funciona las fuerzas electromagnéticas, que son lo más parecido a los imanes.
Correcto. ¿De qué están hechos los pegamentos, Íñigo?
Los pegamentos son sustancias que lo que hacen es intentar unir dos superficies a lo largo del tiempo para que estén unidos y acoplados, ¿vale? Entonces, antes en la introducción lo has dejado bien claro, que los pegamentos se han utilizado con productos naturales en la antigüedad. Ahora casi todos lo utilizamos con productos, con polímeros. Los polímeros son como macromoléculas formados por muchas moléculas que se llaman monómeros, ¿vale? Y aquí lo que hacen es, en función de las fuerzas, una fuerza covalente que van uniendo esos monómeros en polímeros, en supramoléculas, y luego unas fuerzas, unos enlaces mecánicos y que lo que hacen es unirle a las superficies y al pegamento, pues para que se unen y se acoplen a lo largo del tiempo.
Entiendo. Los pegamentos actuales son todos artificiales. ¿Hay pegamentos naturales elaborados por animales que tengan el mismo efecto? Me viene a la cabeza, a la memoria, alguna cosa que he leído de los mejillones, de las arañas. ¿Estos animales producen pegamento natural?
Bueno, claro, o sea, al final lo que se está intentando, tú lo has dicho al principio, los pegamentos eran naturales. El alquitrán del abedul es uno, también la cera de las abejas es otro, y ahora las nuevas tendencias lo que están intentando es captar esas sustancias químicas de las que están hechas las telas de araña para que se peguen los insectos que caen en ellas, o para los pegamentos que tienen las arañas para que puedan trepar sin que se caigan por el techo, por ejemplo, o las cáscaras de mejillón que hay que hervirlas para separarlas porque tienen tanta fuerza que es muy difícil. Pues se está investigando y se están sacando adhesivos basados en esas sustancias.
Íñigo, una última pregunta que es muy, muy, muy básica y a lo mejor por básica no es fácil contestarla. ¿Por qué el pegamento no se pega en el interior de su propio envase?
Bueno, porque una de las cosas que hace el pegamento muchas de las veces es lo que a la hora de formar los enlaces que te comentaba anteriormente, una de las cosas que hace es se evapora el agua y se endurece, ¿vale? Entonces, cuando el pegamento está tapado, no entra el aire, no entra la humedad y no se mantiene limpio. Pero si dejamos el envase abierto, al poco tiempo se endurece y se pega en el envase.
Correcto. Por tanto, si abres el envase y pierde ese grado de humedad, ese grado de agua que tenga, se endurece.
Le entra el grado de humedad, se estropea el pegamento y deja de utilizarse endureciéndose.
Íñigo Pérez Baroja, como siempre, eres muy amable. Gracias y buenas noches.
Nada, muchas gracias a ti por contar con ANQUE, Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, y siempre a vuestra disposición. Gracias, Adolfo.
Buenas noches, gracias. Seguro que en más de una ocasión has oído decir aquello de que echa de menos a sus abuelos, que les gustaría tenerlos cerca para recibir sus consejos.
Queridos nietos Lara y Ricardo, ya me habéis preguntado muchas veces cómo fui a parar al Amazonas, pues ahora os lo voy a contar. Ahora que se estáis haciendo mayores, os voy a contar cómo fui a parar allí.
Te quiero hablar de una plataforma que permite hacer un testamento emocional antes de emprender el gran viaje. El último gran viaje. O grabar nuestros recuerdos para que nuestros descendientes nos tengan siempre a su lado. Bueno, esta plataforma se llama Soalma y su artífice es Ignacio Moreno. Ignacio, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
¿Cómo podrías resumir qué es Soalma?
Pues mira, Soalma es una plataforma virtual, es como una especie de caja fuerte virtual en la que vamos a poder recoger toda nuestra memoria familiar, nuestros recuerdos, pero también muchas cosas como consejos prácticos, como indicaciones, todo aquello que para nosotros es importante que perdure y que queremos compartir con los seres queridos, los más cercanos, familiares, amigos, durante la vida o incluso después de ella.
Correcto. Partimos de la base de que el fallecimiento de un familiar es un hecho doloroso. ¿Cómo habéis conseguido buscar la cara amable de este proyecto?
Pues porque la vida en sí, la muerte no se entiende sin la vida. Y la vida, al final, es algo para hablar siempre en positivo. Las personas que fallecen siempre son importantes para mucha gente, para mucha más gente de la que ellos mismos pueden pensar, ¿no? Y entonces, lo que intentamos siempre es hablar en positivo. La vida, como digo, es un regalo, unas son más cortas, otras son más largas, pero todas son relevantes y todas son motivo de celebración. Y con Soalma lo que conseguimos es que la esencia de las personas permanezca, que se perpetúe, y precisamente en la forma, en la manera en la que nosotros queramos. Y además no solo conseguimos hacerlo de nosotros mismos, sino que lo podemos hacer de otras personas. Por ejemplo, por darte un ejemplo, yo tengo 4 hijos y desde que tengo Soalma, la cantidad de historias familiares que estamos recuperando, de historias que cuenta mi madre, que cuentan mis suegros, de toda la familia, remontándonos al siglo pasado, es impresionante.
Por ejemplo, un abuelo que quería compartir un legado para que lo escuchase su nieto, el día que se graduase en ingeniería, siendo la misma carrera que cursó el propio abuelo. Oye, ¿y vosotros cómo os enteráis del fallecimiento de un usuario y cómo entregáis el legado dejado?
Pues mira, en Soalma tenemos una figura que es la de los confidentes. Y los confidentes son personas de nuestro entorno más cercano en las cuales evidentemente confiamos plenamente. Y les dejamos un encargo, y es que si a nosotros nos pasa algo, si fallecemos, que informen o que se lo confirmen a Soalma. ¿Y cómo funciona? Te pongo mi caso, por ejemplo. Yo tengo a 5 personas muy cercanas, mi mujer, 2 amigas, 2 hermanas, a las que he dicho, oye, si por lo que fuera yo falleciese, informarles a Soalma. Y he dicho que si 2 de estas 5 personas se lo confirman a Soalma, que lo den por cierto. Y de tal manera que me aseguro que si Dios no lo quiera y que sea de mayor y dentro de muchos años, pero incluso si ocurriera antes, pues me aseguraría de que se entregan o que damos acceso a las personas a las que yo quisiera a aquellos legados que les quiero dejar. ¿Y cómo se enteran esas personas de que les he dejado algo? Porque en ese momento Soalma les envía un correo, una comunicación, diciéndoles que tienen disponible a través de la plataforma aquello que yo les he querido dejar, que siempre es en formato digital, pero que pueden ser todo tipo de cosas. Pueden ser fotografías, pueden ser vídeos, audios, pueden ser documentos, y cada uno de los legados puede tener una diversidad de todos estos contenidos.
Entiendo. Un padre que quiso compartir con sus hijos los secretos del matrimonio, cómo sobrevive una relación de pareja, para que lo recibieran el vídeo, el día de su boda, por si él ya no estaba. Para terminar, ¿esto tiene un coste? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el procedimiento?
Pues mira, tenemos un usuario gratuito para que todas las personas puedan utilizarlo y puedan probarlo. Puedes crear una serie de usuarios, crear algún legado, y de hecho invito a cualquier persona que nos esté oyendo que cuando terminen y antes de irse a dormir coja y genere el primer legado. Y si quiere, que lo comparta consigo mismo para ver cómo es la experiencia de recibirlo. Y como digo, hay un usuario gratuito y luego tenemos un usuario premium que tiene muchísimas más funcionalidades para el uso, ¿no?, de la propia plataforma.
Para más información, ¿cómo podemos contactar con Soalma?
Pues podéis contactar a través de nuestra página web, que tenemos un formulario de contacto, y a través de la dirección info@soalma.com. Y te quería comentar una cosa, Adolfo, ya que estamos en ello. Si hay personas, nos estamos dando cuenta y estamos trabajando mucho con residencias de mayores y centros de día, porque el propio hecho de elaborar, de generar, de crear esos legados es una actividad cognitiva fantástica que mantiene en forma la memoria de las personas mayores. Y como digo, estamos trabajando ya con muchas, desarrollando programas por los cuales pues esas personas mayores puedan no solo utilizar la plataforma, sino también a que nosotros podamos ayudarles en esos procesos de generación de esos legados.
Soalma, una idea, una iniciativa realmente hermosa. Ignacio, gracias por atenderme. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Adolfo, a todos vosotros.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o gravedad.
A ver dónde te puedes clasificar. Una semana como esta, pero del año pasado, es decir, 2023, España se levantó con la noticia de una tragedia. Un incendio arrasó dos discotecas, Andrés, en la zona de Atalayas, en Murcia.
Así fue, los dos locales ocupaban una sola nave y estaban separados por un muro de pladur. Según la policía científica, el fuego se originó en una de las salas y fue provocado por una máquina de fuego frío. Las llamas se propagaron rápidamente.
Venga, por aquí, Palma, por aquí.
A pesar de los esfuerzos de los bomberos, las discotecas Teatre y Fonda Milagros quedaron totalmente calcinadas.
Graves deficiencias en el plan de evacuación las convirtieron en una trampa mortal de la que 13 personas no pudieron salir con vida. Los dos locales carecían de licencia para desarrollar su actividad.
Esta semana se cumple un año de esta tragedia. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Hablemos ahora de un asunto bien diferente. La noticia de una semana como esta, pero de 2023, tras el fracaso de investidura del popular Núñez Feijóo como presidente del gobierno. El socialista Pedro Sánchez recibía el encargo del rey Felipe VI para formar gobierno.
Me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española.
Pues en ese momento Sánchez ponía en marcha toda la maquinaria con el objetivo de sumar los apoyos necesarios para convertirse en presidente. Arjona, al final de esta aventura, ya la conocemos.
Correcto, y de aquellos lodos, estos barros. Un asunto más, que era noticia una semana como esta, no de hace un año. El primer aniversario de la muerte de Jesús Quintero lo vivimos hace justo un año.
El loco era un faro en la noche, una mano extendida, una tabla de salvación para los náufragos que se estaban hundiendo o se sentían solos, abandonados y perdidos. Pero era también el programa de referencia, el programa de moda. Todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo hablaba de él a la mañana siguiente. Había que estar en el loco porque, como se diría más tarde de la televisión, nada ni nadie existía si no salía en el loco de la colina.
Quintero fallecía el 3 de octubre de 2022 en la localidad gaditana de Ubrique a causa de una insuficiencia cardíaca. Tenía 82 años.
Después de casi 40 años y 5.000 entrevistas de trayectoria profesional, después de crear un estilo en la radio y convertirse en una leyenda de la comunicación con un magnetismo especial, nos decía adiós.
De la misma manera que conversaba con personas anónimas, lo hacía con invitados conocidos y en algunas ocasiones con poderosos, como el vicepresidente del gobierno, el hombre fuerte de Felipe González, Alfonso Guerra. Su entrevista se emitió en las primeras noches de julio de 1985. 38 años después de ese encuentro, el año pasado, Alfonso Guerra pasó por la noche de Arjona para recordar aquella entrevista.
Yo no tuve ningún problema, él conmigo fue absolutamente respetuoso siempre, yo con él, claro, y coincidimos, más o menos estábamos de acuerdo en casi todo lo que decíamos, en alguna cosa supongo que no, pero no tuve problema. Recibí una cantidad de cartas tremenda, de gente muy variada, gente muy izquierdista y gente muy de derecha, todos entusiasmados con aquella entrevista.
Alfonso Guerra fue uno de los invitados que pasaron por el monográfico que le dedicamos a Jesús Quintero en el primer aniversario de su muerte.
Bueno, pues también hablamos en estos micrófonos con personas que lo habían tratado a nivel personal y a nivel profesional. Es el caso de Raúl del Pozo, su guionista. Guionista de Quintero durante más de 20 años.
Lo asombroso de él que era que todo lo calculaba. El texto era solo para él una coartada. Tenía el que hemos dicho, duende, hondura, sabía el tempo. Era un genio de la radio.
El loco de la colina fue un genio de la radio y de la tele, medio en el que supo ver más allá, como nos contó el periodista, sociólogo y presidente emérito de la Academia de la Tele, Manuel Campo Vidal.
Entrevistaba a los que nunca se podía uno imaginar que vería en televisión, salvo en un reportaje de pena o salvo en un reportaje en los informativos, contando la marginalidad, ¿no? La televisión parecía que estaba programada solo para el éxito y, sin embargo, Jesús Quintero cogió y cambió la cámara. miró hacia otro lado y dijo, señores, ¿esto también es la sociedad?
También pudimos hurgar en la vida, en el perfil más personal de Quintero, gracias al testimonio de su hija, Andrea Quintero.
Era un padre sin tabúes, totalmente. Siempre pude hablar con él de todo. Un muy, muy sabio consejero, de esos que soltaban frases perennes para siempre y que todavía me acompañan y hago bien en recordar a veces. Y luego, pues era un poco caótico, era muy enérgico, era muy difícil seguirle el ritmo, incluso siendo niña. Era imposible planificar con él. Todo era una improvisación constante. Yo decía, pero yo tengo 7 años y quiero saber dónde vamos a comer y dónde vamos a cenar. Y entonces él te decía, pero déjate llevar, disfruta la vida. Y yo decía, pero que no.
Una semana como esta, pero de 2023, era noticia, el primer aniversario de la muerte de Quintero.
Si Cristo volviera, lo volverían a crucificar, pero esta vez en la televisión. Durante una temporada lo convertirían en un superstar, en el mayor fenómeno de masas jamás visto, y luego lo arrojarían a la basura como un inclines usado. A la primera noticia de que un tal Jesús de Nazaret andaba por ahí resucitando muertos y convirtiendo el agua en vino, los productores de los más populares programas se darían bofetadas por conseguirlo. Todos los presentadores querrían dar el pelotazo del milenio consiguiendo que multiplicase los panes y los peces en directo o que en su defecto pronunciase de viva voz el sermón de la montaña. Los endemoniados, los paralíticos, los leprosos irían de programa en programa contando su milagrosa curación previo pago. Todos querrían escuchar a Lázaro, el amigo resucitado. Todos querrían escuchar a su madre, la mujer de la que se decía que seguía siendo virgen después del parto. Convertirían su apasionante vida en un culebrón. Los envidiosos inventarían una leyenda negra. Dirían que cobraba por las entrevistas, que sus milagros eran un fraude, que se le había visto comer con publicanos, que tenía un lío con una prostituta, que andaba con maleantes y terroristas. Aparecería un Judas que lo vendería y un Pedro que lo negaría 3 veces y un Tomás que meterías los dedos en su llaga después de muerto y un Pilatos que se lavaría las manos y un Barrabás que sin ningún mérito sería preferido a él por la chusma que somos todos, una chusma veleta que volvería a pedir a gritos que lo crucificara.
La radio continúa, ahora con Carlos Moreno, el Pulpo. Hasta la semana que viene.
Can't you see I don't have you see.
to fail. No, I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No, I have no money on my mind. When the sinner said, don't you fret. No, I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No, I have no money on my mind. Just love.